Queridísima Iglesia del Señor, mis queridos sacerdotes concelebrantes, la verdad es que no tiene temor, después de lo que se ha explicado sobre la Eucaristía, de que cualquier palabra, por así decir, como que sobra y lo estropea. Solo dos pensamientos que nos iluminan lo que estamos viviendo, lo que vivimos cada vez que acontece el don de Dios, que acontece esa irrupción de la vida divina en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, llena de preocupaciones y de cosas, ¿no? Pues la primera lectura, la del profeta Amós, es una de esas lecturas fuertes, ¿no? Donde pone delante de los ojos del pueblo pues las injusticias que hacen que Dios no les escuche y las injusticias en las que viven. ¿De qué nos habla eso? A nosotros, hoy, cristianos, en un contexto tan distinto, pues nos habla también de que es en el modo como vivimos esta vida, como nos jugamos la relación con Dios. Que la relación con Dios no es algo limitado a unos espacios, a, qué sé yo, pues al ámbito del espacio de la Iglesia, o al ámbito del espacio del domingo o de los actos de piedad que hacemos, sea en nuestra casa, sea en la iglesia o en otro lugar, sino que el lugar donde se juega la presencia de Dios, la salvación, la novedad que Cristo nos da, es en la vida real. Es allí donde, y yo digo, en cosas muy sencillas, en el modo de mirarnos unos a otros, en el modo de acercarnos y de tratarnos unos a otros, en el modo en que todas las cosas de nuestra vida, pues cuando uno sube a un autobús y saluda al autobusero, ¿no? Pues pueden mirarle a la cara o decirle buenos días con una sonrisa. Yo no he montado mucho en autobús, sí que he montado, ¿no? Pero quiero decir, pero recuerdo años enteros en los que todos los días cogía el metro, y recuerdo que una vez uno de los del metro me dijo: "Es usted la única persona que me da los buenos días por las mañanas, todo el mundo va tan corriendo en Madrid", digo, al metro, dejaba salir la moneda y cogías el billete y así, dice, bueno. O si uno le nota ojeras a la vendedora del supermercado, ¿no? Es, hija mía, ¿qué ojeras tienes? ¿Estás cansada? ¿Cuántas horas llevas? O mil detalles que hacen la vida humana más atractiva, más bella, que hacen nuestras relaciones humanas. Y yo sé que estamos en un mundo donde, bueno, sé que estamos en un mundo donde una persona puede tener un accidente en una, quizá no en Granada, pero en una ciudad como Madrid, y estar 20 minutos pasando coches y no parar ninguno. Porque uno tiene prisa, porque es un lío, porque entonces voy a tener que terminar yendo al juzgado, por mil razones, no entro, ¿no? Es como en nuestra vida cotidiana podemos, Señor, tú que irrumpes en ella con ese regalo tuyo, con ese don de tu amor sin límites, enséñanos a que todos los gestos de nuestra vida seremos limitados, por eso tenemos que pedir perdón todas las noches y todos los días de nuestra vida. Por eso acabamos de pedirle al Señor perdón. Pero que como tensión, como deseo, que en nuestra vida, en nuestras relaciones con el tendero, con el vecino, con el portero, con aquella persona que me mira mal, ¿no? Y a la que, sin embargo, a lo mejor puedo estarle sonriendo y saludando y ¿no? Algún día el amor disolverá el hielo de ese mal. En esta vida o en la otra, pero y la otra frase que a mí me conmueve en las lecturas de hoy, cuando Jesús dice: "No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores", ¿no? Pues gracias, Señor, por la parte que me toca. Es decir, gracias porque no hay nadie excluido de tu misericordia. Gracias porque eres nuestro médico. recordaba yo uno de estos días que en un librito sobre los milagros de Jesús escrito por un exegeta, un intérprete del Nuevo Testamento, un especialista del Nuevo Testamento del mundo oriental, pues decía que el hecho de que Jesús haga sobre todo curaciones entre los signos de su venida expresa con mucha claridad que el hombre a los ojos de Dios es un enfermo. Es decir, que nosotros no podemos curarnos a nosotros mismos, que nosotros no nos podemos dar la salvación a nosotros mismos, que no es una cuestión de puños y de codos y de fuerza de voluntad. Aparte de que hasta los puños y los codos y la fuerza de voluntad, pues lo que los mueve, hasta donde llegan, que llegan poquito muchas veces, pues lo que los mueve es el amor, ¿no? Pero ciertamente el Señor, si fuéramos nosotros capaces de hacer nuestra perfección y nuestra salvación a base de decidirnos, el Señor no hubiese... No, estamos diciendo que no tendríamos necesidad de Cristo. Estaríamos diciendo que el Señor nos hubiera enseñado los mandamientos y nos hubiera alentado fuertemente a vivirlos con 10 páginas, que con 10 páginas, con media página, había quedado resuelta toda la historia del Sagrada y todo el Antiguo Testamento y todo, ¿no? No, el Señor ha querido implicarse con nosotros en nuestra historia, ayudarnos con su amor a que nuestro corazón cambie, que nos demos cuenta que tenemos necesidad de su salvación y de su gracia. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú nos comunicas tu vida, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No necesito otra cosa, no necesito otra cosa. Vamos a darle gracias al Señor porque por su predilección por la oveja perdida, por su amor por nuestra pequeñez, por su no escandalizarse ante nuestros límites, por su amor, que como médico decía un padre de la Iglesia, como médico limpio, no le asustan nuestras llagas, sino que se vuelca sobre ellas para curarlas con su misericordia.